continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Llegó el gobierno de Piñera que cambió ese reglamento y hizo algo que es muy grave, que es que generó esta idea de la objeción de conciencia institucional y le quitó los requisitos a la objeción de conciencia. Eso es un ataque directo a la posibilidad de implementar bien la ley, es decir, muchas mujeres no han accedido al derecho que tenían.
Junio, el mes de junio, inició con la cuenta pública del presidente Gabriel Boric en nuestro país. Una serie de temas que conversar, obviamente, es una cuenta pública. Particularmente en lo que refiere a la interrupción voluntaria del embarazo, el que aún no está permitido en Chile, salvo en tres causales. Es un derecho negado a las mujeres de nuestro país. Bueno, sobre eso quiero conversar con una gran invitada que tenemos aquí en el foro. Estamos junto a Teresa Valdés, ella es una de las referentas, como se dice, históricas del feminismo chileno, socióloga, doctora en ciencias sociales y hace ya algunos años coordina el Observatorio de Género y Equidad, por decir algo, porque en realidad es largo el trayecto y el presente de nuestra invitada. Teresa, muy bienvenida a Foro Ciudadano.
Hola Vicky, un gusto enorme estar nuevamente en este estupendo foro que sigue porfiadamente a lo largo de los años planteándonos los temas que necesitamos debatir.
Muchas gracias. Teresa, en su cuenta pública el mandatario defendió el envío de un proyecto que buscará legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. El presidente señaló, y esto me pareció muy importante de comentar, ¿no?, que por demasiado tiempo se ha tratado a mujeres que abortan como criminales. Y ahí uno piensa que en realidad, ¿cuántas no nos estarán escuchando en este momento? Son miles las mujeres al año, aunque no se las quiera ver, ¿no? ¿Qué dice usted, Teresa, de este énfasis que puso el presidente?
Me parece súper adecuado, sobre todo para comunicar a lo que nosotros hemos llamado la despenalización social del aborto. O sea, en la sociedad el aborto es algo que sucede permanentemente y estamos sometidas, todas quienes hemos abortado, a ser tratadas como criminales. Entonces me parece que es un punto muy adecuado para situar la conversación.
Esto de homologar a las mujeres que abortan como si fueran criminales tiene tantos años en el abordaje público de los sectores más conservadores en nuestro país, que en la medida que son los dueños de los grandes medios de comunicación, el cómo tratan la despenalización del aborto o la interrupción del embarazo, en fin, no es un tema menor. Y no se ha logrado modificar. Ese es el sentimiento mayoritario que hay de las mujeres que abortan. No en las mujeres, pero sí en la sociedad. Esa cosa rara que pasa, que uno vive una cosa, yo también he abortado y jamás me he sentido criminal, y tampoco la gente que yo conozco, que a estas alturas son muchas. Soy una mujer ya de edad, entonces conozco a mucha gente, a muchas mujeres que han abortado y no conozco una sola que se haya sentido criminal. Es curioso ese desfase que hay entre lo que viven las mujeres, lo que su experiencia les dice y lo que la sociedad devuelve como discurso mayoritario.
Es muy complicado porque en el fondo es recordarnos a las mujeres que estamos tuteladas, no, que hay alguien que está observando y diciendo esto puedes y esto no puedes, y en algo tan fundamental que es la experiencia, la vida de uno, porque una maternidad cuando no es planificada, no es deseada, es absolutamente disruptiva de toda tu vida. Entonces, esto que haya una autoridad del tipo que sea, en este momento es el Estado el que te está diciendo, tutelando, de que tú hay cosas que no puedes hacer con tu vida, sin hacerle daño a nadie, no le has hecho daño a nadie. O sea, es una tuición muy particular realmente.
Y por otro lado, Teresa, está tan vedado el tema que no se puede hablarlo con libertad. Hay muchas mujeres que sienten culpa de hablarlo y cuando uno va en un bus o en el metro, lo hablan despacito, despacito, para que nadie más
Se habla
escuche.
despacito, tan despacito que nuestros representantes parlamentarios no lo escuchan. Entonces está bien que el presidente haya dicho, ¿no es cierto?, esto nos hacemos los lesos, son miles todos los años, porque te dicen, no, a mí ninguna mujer me ha dicho que esta es una demanda, que es una necesidad. Entonces parte de los argumentos en contra de decir esto nadie me lo ha planteado, es que es un tema de la intimidad, por una parte. Y por otro lado, es un tema penalizado, entonces no es algo que se hable en voz alta. Y es complicado porque al final salimos perdiendo, porque si todas las mujeres, ¿no es cierto?, que hemos abortado, nos pusiéramos todas a hablar así en forma como cualquier otro tema, ¿no es cierto?, de pronto descubrirían todos los que nos silencian de que en realidad existe y que no es solo, digamos, las cifras, las proyecciones, las estimaciones, que son súper complicadas porque es prohibido.
Y por otro lado, cuando una mujer aborta, no aborta por haber tenido relaciones sexuales con un pájaro, o no sé, con un árbol, con algún extraterrestre. Si se produjo un embarazo, es porque hay un hombre detrás también, ¿no? Sin embargo, como que los hombres no saben, no se hacen cargo de el cómo las mujeres que han abortado se sienten liberadas de una responsabilidad tan enorme que dura toda la vida y que no querían tener, pero sigue focalizado en que las mujeres no hablan. Bueno, ¿y qué pasa con los hombres? Tampoco hablan. No
Bien
sé.
poco hablan, pues ya hablan más en secreto todavía. Hay señales interesantes en materia de responsabilidad reproductiva. Tú sabes que ha habido un aumento descomunal de la vasectomía. Lo que pasa es que, claro, hubo un cambio en la política. De pronto la vasectomía pasó a tener código FONASA y estar con un precio que hace posible el acceso. Pero es un aumento considerable y eso habla positivamente de la responsabilidad de la decisión de hombres que no quieren, digamos, tener hijos. Y eso es un avance, pero tampoco es una conversación abierta.
Sobre todo que esto que usted dice, Teresa, de que la vasectomía ahora forma parte de las, por así decirlo, de las políticas públicas, en el sentido que tiene un valor hacérsela para los varones, ¿no? Que no es muy alto, ¿o no?
No, es súper barato y es ambulatorio.
Más encima, entran y salen.
Entran y salen.
Sin embargo, el tema no se habla, o sea, porque perfectamente se podría decir en televisión, en la radio, en los diarios, en las mismas teleseries, se podría decir que si un hombre no quiere ser padre, no quiere vivir esa responsabilidad, al menos por ahora, existe la posibilidad de la vasectomía y eso además es muy, muy barato y toma un ratito, es ambulatorio. Pero el tema se silencia en todas sus dimensiones, Teresa, eso es lo que quiero decir.
Mira, lo conversan grupos generacionales, grupos, digamos, que de pronto acceden y lo comentan, qué sé yo. Y ahora salió escandalosamente por este tema de la baja de la fecundidad, y entonces ahora parece ridículamente como algo negativo. Yo digo, mira, hemos luchado por años, que los hombres se hicieran responsables y la vasectomía es una manera de hacerlo. Y entonces sale precisamente al revés.
Sí, es muy curioso eso, que el tema sigue ahí enclaustrado de la forma
Claro.
que lo está. Y yo creo que ahí también incide, Teresa, lo que decíamos al inicio, que los medios de comunicación están en manos de sectores extremadamente conservadores en estas materias. Y entonces son los que administran el debate, la conversación, son los dueños de lo que después habla la gente en sus trabajos, en la calle, en el partido de fútbol, en la casa, en fin. Administran, moderan una conversación.
Administran lo público, deciden qué es lo que lo público. Y hemos comentado cómo el avance, digamos, de los sectores conservadores, que están obviamente más presentes en los medios, porque precisamente los medios son sus espacios, son los dueños, cómo va cerrando, estrechando el espacio de conversación para las mujeres, el espacio de conversación para nuestros temas. Entonces, de pronto se produce esta especie de silencio, se estrecha el espacio público. Es muy grave porque, claro, ahora aparece el tema porque se quiere cuestionar y criticar y todo, entonces aparece, pero si no, digamos, y aparece cierta versión, puede aparecer un poquitito más amplio porque se hace un poquitito más de debate, pero el espacio público para conversar sobre lo que es, ¿no es cierto?, de interés público, se va cerrando y estrechando, quedando en manos de quienes tienen su propia agenda.
Yo he estado presente, Teresa, en distintas circunstancias en que hay mujeres embarazadas con una guatita grande, grande, y están en algún escenario, en alguna mesa o en alguna parte, defendiendo el aborto, defendiendo el derecho a abortar, no porque ella está embarazada y feliz de estar embarazada, quiere tener una hija, un hijo, quiere vivir la experiencia de la maternidad, etc. No por eso negarle a las mujeres que no quieren continuar con un embarazo el derecho que tienen a hacérselo. Hay muchas circunstancias por las cuales una mujer se puede embarazar, incluso habiendo usado los métodos anticonceptivos que existen. No hay ningún método que sea 100% seguro.
Y en ese Mira, son muchos los motivos y de las mujeres que están trabajando como acompañantes, que realizan actualmente abortos con medicamentos en redes feministas, por supuesto, te plantean cuál es el perfil de esas mujeres. Y el perfil de esas mujeres, hay de todas las edades, hay mujeres que ya tienen hijos. Son circunstancias muy específicas y especiales las que te llevan a decir, ¿no es cierto?, una mujer, dentro de mi proyecto de vida en este minuto, esto no es posible, no es aceptable. Entonces, no es tampoco, digamos, esto que diga todas las mujeres les pasa así o todas las... No, es muy variable y finalmente la decisión, el motivo es la mujer. Y yo, mira, yo estaba comentando algo que me parece que lo conversamos hace tantos años con algunas amigas, de cómo un derecho humano básico es nacer habiendo sido querido y deseado. Cuando uno piensa, cuando yo tengo la experiencia de tener dos hijos muy queridos y amados y deseados, tú también. Entonces uno sabe lo fuerte que es esa experiencia en términos de que esos hijos te pueden joder bastante la vida, hacerte la difícil, pero son los que uno quiso, los que uno buscó. Entonces, mira qué distinto es para esos niños nacer, saber que siempre fueron deseados y que llegaron a este mundo, ¿no es cierto?, en lo que sus padres, su madre consideraba que era el mejor momento, que era la manera de llegar con todo el cariño, la fuerza. Todo eso, versus, digamos, de, bueno, llegó, bueno, lo tuve que aceptar, bueno, no me quedó otro. Y hay historias muy dolorosas que uno prefiere ni traer a la conversación pública porque son tan dolorosas que tienen que ver con lo que sucede, digamos, con los niños que están en el Sename, con los niños que están perfectamente abandonados. Y tú dices, bueno, esos niños no tuvieron su derecho humano básico garantizado. Nacieron en este mundo sin llegar al lugar donde los iban a cuidar, los iban a sostener, los iban a apapachar. Es bien duro y eso yo pienso es divertido, pero uno puede cambiar el eje de cuál es el bien cautelado cuando tú dices, claro, es la vida de la mujer, pero es también las condiciones en que nace ese niño. También es un bien cautelado, a cautelar.
Sí, y te ponía el tema, Teresa, de mujeres embarazadas que felices de sus embarazos y que con tanta fuerza defienden el derecho a abortar, el derecho a interrumpir un embarazo para aquellas mujeres que sí lo desean. Pensando además que cuando el presidente de la República, Gabriel Boric, en su cuenta pública habla, ¿no es cierto?, de la importancia de retomar el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, un derecho negado a las mujeres, lo hace mientras él está embarazado, por así decirlo, no él, pero su compañera, y feliz con el embarazo.
Y se lo han cuestionado, ha sido motivo de decirle, ¿cómo es posible usted que va a ser padre y está promoviendo? No tiene nada que ver, lo que queremos es que los hijos lleguen deseados y queridos por sobre todas las cosas.
No, y además diera la impresión que la gente contraria a que las mujeres puedan decidir sobre sus propios cuerpos y sus proyectos de vida, aparecen con un discurso en 2 segundos, aparecen defendiendo a las niñas, a los niños, la vida, los proyectos de vida. Y yo digo, ¿y esa gente no ve lo que está pasando en Gaza, por ejemplo? O sea, la gente que tiene esos discursos debería estar masivamente en las alamedas del país, denunciando lo que está pasando en Gaza y pidiendo el cese inmediato, el alto al fuego inmediato en ese país donde se han matado tanto. Mira, yo he visto muchas fotos de si tengo la cabeza llena de niños mutilados, de niñas mutiladas, caminando por las calles y solos como un dedo, porque no hay madre, no hay padre, no hay tía, no
No es de
hay tío.
terror.
Y yo
Bueno,
digo, la gente
ayer,
que aparece defendiendo la vida, ¿dónde están? Hay tanta
ayer
contradicción.
estaba, te cuento, ayer estaba el presidente en una entrevista en la televisión, en Tolerancia Cero. Y entonces una de las críticas es por qué trae un problema que es ajeno, nos trae un conflicto que es ajeno, lo trae este país. Y él dijo, se puso las manos al corazón y dijo, yo lo siento aquí todos los días los niños que mueren, los niños que han muerto, lo siento todos los días, no, no es traerlo, yo lo tengo. A mí me pasa lo mismo, me produce tanta impotencia, desesperación, ¿qué más hace uno fuera de tuitear, de firmar declaraciones, de presionar para que los países, los gobiernos hagan algo? Y nos hacen cómplices de un genocidio.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando, ni más ni menos que con Teresa Valdés, una de las mujeres cuyo nombre circula hace ya tantos años en los distintos feminismos que hay en América Latina, en el país. Nuestra invitada es una de las referentes históricas del feminismo chileno, socióloga y doctora en ciencias sociales, y hace ya algunos años coordina el Observatorio de Género y Equidad. Y con ella estamos comentando lo que ha ocurrido en el mes de junio, que se inició con la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, una serie de temas que conversar y particularmente los que hacen referencia a los derechos sexuales y reproductivos, que con tanta seriedad y compromiso el presidente abordó, ¿no?, en su cuenta pública. Hace unos días, Teresa, el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas, si no me equivoco, de embarazo. ¿Usted cree que sea posible superar una importante oposición en el Parlamento, en el legislativo, que se llama? La gente se olvida que muchas veces no basta con la voluntad de un presidente, sea el que sea, o presidenta. Depende si el Parlamento quiere o no quiere aprobarlo.
Parlamento que tenemos es muy conservador, las mayorías son conservadoras, o sea, en ese sentido, las probabilidades, digamos, de avanzar y de lograr en este periodo la aprobación son muy difíciles. Sin embargo, la opción y lo que nosotras desde el movimiento feminista, desde las mujeres hemos presionado es por poner el tema, por abrir el debate, por mostrar, porque las encuestas muestran unos altos niveles de apoyo en general, digamos, al aborto en 3 causales, pero también al aborto sin causales. Entonces, se merece, las mujeres nos merecemos que este tema se plantee y que salgan a la palestra para escuchar a quienes, digamos, consideran que las mujeres somos menores de edad o somos algunos personajes que requerimos la cautela, o que ellos nos pueden imponer sus opiniones, porque nadie les dice que no opinen, si nadie les, pero nadie los va a obligar, si nadie, los va, nadie va a obligar a abortar a una mujer que no, que está en contra del aborto. Lo que no es tolerable es la imposición a todas las mujeres de las creencias y principios y opiniones de una serie de personajes que porque tienen poder nos obligan.
Teresa, desde el año 2017 que en nuestro país se permite la interrupción del embarazo en tres causales: cuando hay riesgo de vida del feto, cuando hay riesgo de vida de la mujer embarazada y un embarazo producto de una violación. Yo me pregunto, el país tiene muchas regiones, distintas realidades en cada una de sus regiones. ¿Se cumple? ¿Se respeta? Al menos en esas causales las mujeres saben que sí cuentan con un Estado que las va a apoyar para poder abortar.
Falta mucho por hacer, o sea, una de las situaciones por las cuales se demoró mucho en el envío de este proyecto de ley es porque se hizo un ajuste al reglamento de la ley IVE en tres causales, porque tú sabes, la historia es bien compleja, porque ese proyecto se aprobó, esa ley se aprobó cuando estaba la presidenta Bachelet, se mandó el reglamento que es el que dice cómo se hace en el sistema de salud, quiénes tienen la responsabilidad y todas esas cosas, se mandó a la Contraloría y llegó el gobierno de Piñera que cambió ese reglamento. Hizo algo que es muy grave, que es que generó esta idea de la objeción de conciencia institucional y le quitó los requisitos a la objeción de conciencia. Eso es un ataque directo a la posibilidad de implementar bien la ley. Es decir, muchas mujeres no han accedido al derecho que tenían. Incluso muchas niñas, ¿no es cierto?, que han sido violadas, no pudieron, no accedieron porque llegaron al hospital y había médicos o personas que del equipo de salud que eran objetores de conciencia. El cálculo es enorme, hay un porcentaje de los médicos que están en el sector público que son objetores de conciencia frente al caso de violación, principalmente frente al caso de violación. Entonces se mandó un nuevo reglamento en que eso se corrigió. Y por supuesto vinieron todos los ataques diciendo, porque la idea es que siempre haya un médico no objetor o una médica no objetora de conciencia en el hospital. Y entonces aparecía esto como un ataque a los derechos laborales, a una cantidad de cosas. Entonces hubo que retirar la propuesta de reglamento como 3 o 4 veces porque la Contraloría estuvo viendo, porque la derecha mandó sus observaciones, nosotros también mandamos las nuestras, digamos, apoyando ese cambio. Y bueno, y justo se aprobó finalmente ese nuevo reglamento la semana antes del envío del proyecto. Estábamos en el fondo, estábamos en ese sentido un poco de acuerdo con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de que necesitábamos en primer lugar ese reglamento. Ese reglamento se aprobó. La derecha tiene ahí plazo como de 30 días, creo, para que puedan objetarlo. Pensamos que pueden mandarlo al Tribunal Constitucional y todo, pero está muy bien hecho y la idea es que el derecho que ya está reconocido por la ley no puede fallarle el Estado. Entonces no puede ser que una niña, ¿no es cierto?, que fue violada, que está en Puerto Montt, la tengan que trasladar, ¿no es cierto?, a la región metropolitana porque no hay ningún médico que la pueda hacer en el intermedio. Es ridículo, con lo que significa ya estar sometida a la situación, ¿no es cierto?, de una violación y todo, que más encima hay una victimización, hay una suerte de castigo, digamos, muy suave, muy que nadie se hace cargo, pero hay una suerte de castigo también.
Finalmente, Teresa Valdés, Chile está en plena campaña de primarias presidenciales, o por lo menos una parte del país, las que se llevan a cabo el domingo 29 de junio, donde se espera que llegue mucha gente a votar. Solo una coalición va a hacer uso de este derecho. Se trata del bloque oficialista y todos los partidos políticos que lo componen. Las derechas finalmente no hubo caso, ¿no? Por más que lo intentaron, no lograron organizarse para ello. Hay muchas tensiones entre las distintas derechas del país, por más que hacen esfuerzo de mostrarse como unitaria. Bueno, y con sus candidatas y candidatos van a ir directamente a la elección presidencial, que es el 16 de noviembre de este año, sin una o uno que los represente a todos. Yo me pregunto, Teresa Valdés, si hay partidos o candidaturas en el bloque oficialista que tome este tema, que lo incluya.
O sea, este tema está apoyado, está todo apoyado, excepto por Jaime Mulet. Excepto el candidato a primaria, Jaime Mulet, de la Federación Verde Social, no sé cómo se llama, no me sé nunca bien el nombre. Él dice que no es por razones religiosas, sino que por razones filosóficas iba a presentar una proyecto de reforma a la Constitución para que se incluya en la elección, digamos, un plebiscito de apoyo o rechazo al aborto sin causal. Pero el resto, los otros tres candidatos, las dos candidatas y el candidato Winter de Frente Amplio, digamos, están absolutamente apoyando, porque además están muy conscientes de lo que significa. En ese sentido, digamos, yo pienso que va a ganar una de las candidatas, digamos, que está acogiendo la interrupción del embarazo sin causales. Y el proyecto de ley, fíjate que es muy interesante porque lo que está planteando las 14 semanas, que es una buena cantidad de semanas, es una buena, digamos, en muchos países está en esa forma, y con la idea de que hasta las 12 semanas es una interrupción con medicamentos, es decir, ir a lo más moderno que hay, a lo más simple que se puede hacer en la atención primaria, o sea, significa un cambio muy grande. Y solo, digamos, las que estén entre las 12 y las 14 semanas serían en hospital, digamos, porque hay más posibilidades que pudiera haber alguna dificultad. Entonces, está bien pensado el proyecto. Las probabilidades, digamos, de que esto se debata y que de pronto se rebaje y quede solo en las 12 semanas existen. Sin embargo, digamos, se abre ahora, digamos, bueno, hubo una mansa discusión porque la maquinaria de la oposición era que no se debatiera, digamos, de sacarlo, ni siquiera ponerlo, pero se va a discutir en la Comisión de Salud, después en la Comisión de Constitución y después va a ir a Hacienda, como siempre. Y en la Comisión de Salud se rechazó que fuera la Comisión de Mujer y Equidad de Género, pero en la Comisión de Salud, ¿no es cierto?, sabemos, y este es un tema de salud, a mí me parece bien que se discuta ahí, porque es el derecho a la salud de las mujeres, es un derecho a la salud de las mujeres, no es como antes que teníamos el tema de que las mujeres morían en los abortos, no, es un derecho a recibir una atención, ¿no es cierto?, en una circunstancia que el hacerlo sin en la ilegalidad es de alto riesgo, incluso cuando sea con medicamentos, que significa un mundo distinto, digamos, respecto a lo que eran los abortos anteriores, que eran con todo tipo de maniobras muy graves, muy peligrosas, digamos.
Teresa Valdés, nuestra invitada de hoy, una de las referentes históricas del feminismo chileno, mujer que hace ya un tiempo coordina el Observatorio de Género y Equidad. Siempre que le pido estar en Foro Ciudadano, ahí está ella. Coordinamos los tiempos, pero siempre está. Le agradezco mucho esa disposición, Teresa Valdés, para con nuestra audiencia. Muchas gracias y un placer haberla tenido aquí en el foro.
Gracias, Vicky, querida. Tú sabes que te tenemos en el corazón. Te extrañamos. Te quisiéramos tener en la calle con nosotras.
Ya será.
Por lo menos estás en la radio. Yo estás
sí, aquí. Sí, ya retornaré al paisito ya. Muchas gracias,
Teresa. Un abrazo grande.
Un abrazo enorme.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.